comunicarse con el programa, sonesvivos@gmail.com.
Bueno, y ahora sí, como hemos prometido, es momento de hablar de tango.
Exactamente, exactamente. Y usted me prometió hablar de un tal Pichuco.
Y bueno, fundamentalmente para tener una referencia, porque si no, si decimos vamos a hablar de tango, sería una cosa infinita, ¿no? Podríamos estar...
Hay que hablar con alguien que sabe también,
eso,
¿no?
Eso en primer lugar. Pero
si no...
Pero además tenemos que tener un tema como eje, porque si no nos podemos estar de aquí hasta...
Explayamos la vida entera hablando de tango, ¿no? Intérpretes, compositores, autores, digo, podemos hablar muchísimo.
Así que vamos a recibir a Ramón González, escritor e investigador de este mundo maravilloso del tango. Buenas tardes, Ramón, y bienvenido. Gracias por estar acá.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amables.
Le mandamos un saludo desde aquí a nuestro amigo Ramiro Carámbula, presidente de la Academia del Tango del Uruguay, que está un poquito ahí indispuesto y no ha podido acercarse como tenía previsto, pero sin duda en otra oportunidad vamos a poder recibirlo.
Las nanas y los mimos de la primavera. Empieza septiembre y ya se empiezan a sentir esas nanas. Así que, Ramiro, un abrazo grande.
Muy bien.
Y, Ramón, ¿cuándo nace esa fiebre por el tango?
Y desde muy pequeño. Yo viví en el interior, en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado. Y el liceo al que yo concurría tenía una radio, CW46C, emisora oficial del Liceo de San Carlos. Y yo a la edad de 12 años hacía un programa de tango por la radio.
En el liceo, qué bien.
Nace ya desde esa época. Nace desde antes, porque en mi casa cuando... Yo siempre contaba la anécdota, cuando yo era pequeño, mi padre no cantaba, no sabía cantar, y mi madre tampoco, entonces me ponía a Troilo con Marino para que me durmiera. Era mi canción de cuna. Claro.
Así que por ahí se puede decir que entraste al tango.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
Por ese lado.
Y fui creciendo con el tango, en mi casa se escuchaba tango. Antes, una época que una vez por semana venían acá al Uruguay un disco de Troilo y uno de Caló. Uh-huh. Mi padre los compraba los dos. Me recuerdo que el comentario de él era: Caló es lindo, sí, pero es una orquestita nomás.
Ajá.
Un comentario bastante propio de él, ¿no? Digo, porque él era hincha de Troilo y lo seguía. Quizá un poco prejuiciado, pero bueno.
¿Y este año justamente la orquesta de Troilo cumplió cuántos años?
Y se fundó el 39.
El
19 cumpliría años redondos, cifras redondas.
Claro.
Digo, la orquesta de Troilo fue una cosa maravillosa. Pero vamos un poquito a hablar, si vos me permites, para entrar en tema, de situar un poquito las distintas escuelas en las que se inscribe la interpretación
del tango. La interpretación, sí.
Por ejemplo, son tres: la escuela tradicionalista, que la seguían Francisco Canaro, Juan Maglio, Augusto Berto, Roberto Firpo; la escuela fresedista, que la funda Osvaldo Fresedo, claro, con su sexteto a partir de 1922, y en el cual se inscribe la orquesta de Florindo Sassone, la orquesta de Carlos Di Sarli y la primera orquesta de Miguel Caló. Y por último, en 1923-24, surge la escuela de carista a través del sexteto de Julio De Caro. No de Julio De Caro solamente, sino, yo digo, Julio De Caro y su equipo, porque todos los músicos del sexteto en realidad fueron los que sacaron adelante esa escuela, con la premisa de que el tango también es música.
Uh-huh.
Entonces había que arrimarle música, porque los tradicionalistas tenían una música un poco vivaz, rítmica, con el fin de complacer a los bailarines.
Claro, era una música más bailable.
Más bailable que otra cosa. Fresedo fundó una escuela muy interesante. Yo, en un trabajo que escribí para Tanguedia, tengo acá algunas de las características del sexteto de Fresedo. Dice que en 1922, a través del sexteto, crea las bases del estilo que siempre lo caracterizó: escasa utilización de los solistas, respetuoso cuidado de los tiempos musicales, prolongados pasajes en unísono de bandoneones, esmerada ubicación de los matices y buena calidad sonora. Pero cuando aparece De Caro, el sexteto de De Caro es más flexible en la marcación rítmica, es un conjunto que se maneja de otra manera y que en cierto modo influye a todos los estetos de los años 20, porque los años 20 fueron la época de los estetos, desde el 20, digamos, hasta el 30, y después del 30 empiezan a desaparecer, fue la época de los estetos. Y el esteto de De Caro como que marcó las pautas y que influyó a todos los demás, de alguna manera. El último de los estetos fue el del vino Bardaro. Llegó hasta 1935. Y es aquí lo curioso, en él tocaba Troilo. Uh-huh. Y Bardaro también, con sus estetos, estaba inscrito dentro de la escuela decarista. Desde ahí Troilo adquiere las bases del decarismo y no las larga jamás. También después tenemos la escuela decarista en la que yo decía que se inscriben otros músicos como Aníbal Troilo, Pugliese, Alfredo Gobi, Carlos Di Sarli, José Basso, Francini Pontier, con su orquesta, Horacio Salgán, y Astor Piazzolla, que según el decir de Boris Puga, es un decarista vía Troilo. Astor Piazzolla es un decarista, dice vía Troilo. Y aprovecho para contar una anécdota interesante. Nosotros estábamos haciendo, hace muchos años ya con Joven Tango, en el Club Residentes de Paysandú, una charla donde se exponía música, y recuerdo que pasó, la persona que estaba haciendo la exposición pasó una grabación del sexteto de De Caro del año 1925, por ahí. Después siguió transcurriendo el programa y de repente pasa Astor Piazzolla haciendo Fracanapa, una obra con su quinteto. Sí. Y una persona que había ahí, que se había arrimado y se había quedado escuchando, dice: mire, ustedes disculpen, yo no entiendo nada de música, no sé nada, me quedé acá porque me interesó, dice, me gustó la música. Dice: pero qué parecido que es eso del sexteto de De Caro que pasaron con lo que pasaron de Piazzolla después. Claro. Salvando los sonidos, salvando las distancias, a mí no se me ocurría relacionarlo, pero él, que era una persona que vino ahí de casualidad, digamos, lo relacionó y sacó una cierta afinidad con esas músicas tan distantes en el tiempo, sí, ¿no? Tan distantes en la armonización
y en los arreglos,
¿no? Y en los arreglos, en los efectos técnicos, en la grabación, yo qué sé, en cantidad de cosas, ¿no?
Ahora, ¿qué pasaba con la parte de arreglos propiamente? Porque yo hace un tiempo le escuché decirle al maestro Carlos García que Di Sarli para él era la síntesis, que arreglaba muy poco, que no, sí, no hacía grandes arreglos pirotécnicos, que priorizaba la música y la melodía.
Arreglaba poco, sí, tenía contrastes, unísonos de cuerdas, y algunos contracantos, en realidad no tenía grandes arreglos Di Sarli.
Y García decía, bueno, con el tiempo uno se da cuenta que en realidad es mejor eso que
sí, yo no sé si será mejor, ¿no? Porque Troilo, empezando por él, fue uno de los grandes personas que trajo hacia su orquesta a los arregladores. Uh-huh. Porque había muchos arregladores que eran reacios, muchos directores que eran reacios a la presencia del arreglador. Sí, ¿no? Claro. Estaban acostumbrados a tocar de parrilla y así lo hacían, sí, y lo seguían haciendo, les presentaba menos dificultades. Pero Troilo fue un tipo muy abierto siempre para eso. Y vale la pena decir que el primer arreglador de Troilo fue un uruguayo, Héctor María Artola, de San José, que fue el que más arreglos hizo para la orquesta de Troilo con el correr del tiempo. Y Troilo reunió además a los mejores arregladores. Argentino Galván, por ejemplo, más adelante un poquito Astor Piazzolla. Digo, bueno, después vinieron un montón, pero esos son los tres fundamentales: Artola, Galván y Piazzolla. Que según el doctor Luis Adolfo Sierra, que es un estudioso de la música de la República Argentina, ya fallecido, que ha dejado muchos trabajos escritos, decía que Artola y Galván eran los fundadores del arreglo contemporáneo a partir de los años 40. Había otras experiencias anteriores. Por ejemplo, De Caro tenía un arreglador ruso que se llamaba Rosenberg, y tenía un arreglador francés que se llamaba Percival, pero según vuelvo a Boris Puga, que siempre lo tengo presente, decía él que no alimentaban mejor al tango como ente artístico y ser cultural. Porque, yo qué sé, quizás al ser extranjeros no tenían esa costumbre de que impone, en cierto modo, el conocimiento cercano a la música de una región, ¿no?
Claro.
Quizás fuera eso, supongo.
A lo mejor el estilo se escapaba un poco, ¿no?
Claro, también. Más bien lo hacían un poco sinfónico, digamos. Entonces eso como que desvirtuaba un poco las raíces, la esencia, originales. Sí, la esencia, sí, se puede llamar, sí. Bueno, pero Héctor María Artola, digo, fue uno de los primeros en materia de escribir arreglos para orquestas o conjuntos de tango. Y Por ejemplo, yo pienso que más allá de la sensibilidad de Troilo, de su calidad como músico, de su buen sentido, de su buen gusto, de la calidad del pianista de la primera época, Orlando Goñi, que impuso una marcación abierta, muy, muy flexible en la orquesta, la presencia del arreglador fue muy importante en la orquesta de Troilo. Y reitero, ese arreglador, el primero de todos, fue un compatriota. No es que sea patriotero, pero lo quiero recalcar porque yo escribí un trabajo sobre Héctor María Artola, un libro que está para publicarse hace tiempo, pero todavía no ha llegado el momento. Y la verdad que me atrapó el personaje porque empecé a investigar sobre los arregladores en general y me detuve en Artola y llegó un momento que el personaje me atrapó.
No, incluso es muy bueno que tú lo plantees porque hay muchísimos uruguayos que permanentemente han integrado distintas orquestas, distintos lugares artísticos en la Argentina y que no trascienden para nosotros, ¿no?
Sí, sin lugar a duda.
Los argentinos incluso tienen un reconocimiento con ellos y nosotros a veces ni nos enteramos que son uruguayos. Así que,
¿Cómo llega Artola a la orquesta de Troilo?
Y Artola había estado en Europa, anduvo por varias partes, tocó con orquestas, con la orquesta de Bachicha Lencina, tocó con distintas orquestas uruguayas que estaban trabajando en Europa allá por los años 30 más o menos, y allá estudió con maestros muy importantes de la música, adquirió una capacitación muy importante en teoría de la música, improvisación, orquestación, yo qué sé, composición, una enorme cantidad de cosas. Cuando vino a la Argentina, lo nombraron director artístico de una de las radios, Radio Splendid, una de las radios de Buenos Aires, y ahí empezó a arreglar para la orquesta estable de la radio, que en aquella época había en cada radio una orquesta estable. Bueno, y ahí Troilo lo contactó y lo trajo para arreglar. Había orquestas de tango que tenían su arreglador exclusivo casi. Digo, Troilo tuvo varios, empezando por Artola, como decía hoy, siguiendo por Galván, por Piazzolla, y después, bueno, tengo una listita acá, Ismael Espital, Emilio Balcarce, Roberto Pancera, Eduardo Rovira, yo qué sé, Carlos García también arregló para Troilo, Horacio Salgán, Julián Plaza en la última etapa, Raúl Garelo, reunió una enorme cantidad de músicos, todos exponentes de muchos conocimientos musicales, ¿no? Que lo iban volcando en la orquesta, pero siempre con una característica. Troilo nunca dejó que la orquesta se desdibujara.
Claro.
Digo, la orquesta, hay quienes han dicho, pero yo no lo comparto, que la orquesta de Troilo se llevaba mucho por lo que imponían los arregladores. Pero yo creo que no. Yo creo que Troilo tenía una personalidad claramente definida y el arreglador escribía lo que Troilo le pedía. Y a mí me contó Ismael Espital, una vez que le hice una entrevista, dice, Troilo sabía pedir, dice, me decía, venga, vamos a tomar un café, íbamos al boliche, al bar, dice, y ahí me decía, mire, quiero que me arregle tal tango, pero hágamele así, acá me le hace un puente de piano, y acá me le hace un pasajecito de esto, sabía lo que quería, sabía pedir, dice, claro, entonces, dice, a pesar de que usted se lo diera, él siempre le hacía algún retoquecito, claro. Siempre utilizaba la goma, le borraba algo, le agregaba algo,
la
dice, pero
goma.
Casi por lo general, dice, lo importante que tenía que sabía lo que quería.
Fundamentalmente se ve que entonces Troilo ya tenía en su cabeza esa melodía sonando cómo podría aparecer y con los arregladores tenía un buen diálogo, ¿no?
Sí, claro, sí.
Es que debe ser difícil mantener una identidad con tantos arregladores diferentes que han pasado y que igual siga sonando a orquesta de Troilo, ¿no?
Claro, eso es difícil. Cosa que no pasó con la orquesta de Pugliese, por ejemplo, porque la orquesta de Pugliese era una cooperativa y en cierto modo todos aportaban las ideas. A mí me han contado músicos de la orquesta, dice, yo llevaba un proyecto de determinada obra.
Claro.
Era como un borrador. Y lo tiraba ahí, después todos aportaban, todos ponían, todos opinaban, y al final del borrador original no quedaba mucho.
Claro.
Dice, pero entonces esa orquesta sí era más fácil que mantuviera la identidad.
Era como una creación colectiva.
Digamos. Ahí está, perfecto. Además, todos sabían ya, desde que lo estaban haciendo, cómo iba a ser tocado, cómo iba a ser ejecutado, ¿no? Entonces, era una cosa completamente diferente. Pero los de Troilo eran arregladores individuales. Cada uno hacía su arreglo y cada uno pasaba después por el filtro de Troilo.
Claro, por esa famosa goma.
Sí, sí. Ahora, nos falta hablar de Troilo como bandoneonista. Yo digo que Troilo como bandoneonista reunía la fuerza de Pedro Lawrence, el fraseo de Pedro Mafia y la frescura provinciana de Ciriaco Ortiz. porque Celia Cortiz tocaba diferente, tocaba un sonido provinciano, por momentos el bandoneón parecía una armónica, yo que sé, una cosa rara. Entonces en Troilo se conjugan esas tres corrientes, fraseo de Mafia, fuerza, potencia de Lawrence, la energía de Lawrence y esa frescura de Celia Cortiz, un poco campestre, digamos, uh-huh. ¿no? Pero entonces Troilo las aunaba todas y ahí formaba su verdadera propuesta bandoneonística, claro. ¿no? A pesar de que fue un tipo que dejó de estudiar en determinado momento, era más intuitivo que otra cosa. Él estudió hasta cierto punto, después no estudió más, pero siguió tocando. Y hay cosas que, yo qué sé, no se escriben en las partituras. Por ejemplo, digo, a mí me dijo una persona un día, dice, a mí me gusta Troilo, por más que digan que no era tan técnico que esto, que lo otro, dice, pero donde otros bandoneonistas meten 6 o 7 notas, todo lo pone una sola y dice, pero te pega en el pecho.
Claro.
Te pega en el
indudablemente.
Pecho. Dice, es más sencillo, más fácil, más fácil de comunicarse.
Bueno, y tiene que ver con eso, capaz que lo que tú planteabas recién, esas tres armonías que él trataba de hacerla distinto. Eso provincial, que era que en el fraseo tan concreto y de repente el golpe al pecho con esa fuerza.
Esos contrastes, ¿no?
Totalmente.
Eso sin duda que ha tenido mucho que ver a la hora de justamente mantener esa identidad, ¿no? El tenerlo a él con ese sonido tan característico, esa manera de interpretar el bandoneón, eso ha marcado la orquesta a fuego, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso no cabe duda de que es así. Y bueno, cuando surge la orquesta de Troilo, digo, los demás conjuntos, estamos hablando de los años 35, habíamos quedado que con el sexteto del Vino Bardaro ahí, donde estaba Troilo como bandoneonista. A partir de ahí las orquestas, se termina la etapa de los sextetos y los conjuntos tienden a ampliarse. Aumentan la cantidad de bandoneones, la cantidad de violines, ya se convierte en orquesta. Algunos tienen hasta 2 pianos, digo, porque claro, había problemas de amplificación en aquel momento, entonces era suma de...
Había que tocar fuerte.
Era suma de instrumentos, ¿no?
Claro.
Y bueno, y tienden también a acelerar un poco el ritmo. De 1935 casi que hasta el 40, todos, sin lugar a duda, todos aceleraron el ritmo. Porque, ¿qué pasa? Los bailarines se ven retirado un poco de las pistas, ¿entienden? Con el ritmo acelerado trataban de atraerlos nuevamente.
Exactamente.
Pero allá por el 39 surge la Orquesta de Troilo, que es una cosa que... yo qué sé, se puede decir que marca una línea de conducta a seguir, ¿no? Por ejemplo, yo en este trabajo que traje para comentar con ustedes, del cual leo alguna cosita aislada así, digo, la Orquesta de Troilo, bandoneonista en el que confluye, como les decía hoy, el fraseo de Mafia, el temperamento del Lauro y la frescura de Celia Cortiz. Al principio se nota la influencia del sexteto de Decaro, porque Troilo no deja, del sexteto de Bardaro, perdón, que integraba a Troilo, porque él no deja de ser decarista a través del sexteto de Bardaro. Y tenemos que, comenta Puga, fue un verdadero talento creador, Troilo, ¿no? Músico, compositor y arreglador, contando inicialmente con el aporte de muy buenos elementos como Orlando Goñi en el piano y David Díaz en el violín y Francisco Fiorentino en los cantables. La orquesta logra un amplio espectro bailable sin descuidar la premisa decariana de que el tango también es música.
Qué frase, ¿eh?
Sí, y las opiniones de los musicólogos, críticos, comentaristas son casi todas acorde con esto, ¿no? Con algunas variantes, con algunas cosas, pero en general están casi todos de acuerdo. Y hay uno de Horacio Ferrer que se los quiero leer porque es muy interesante. Ferrer, bajo el título de La renovación de los estilos, en un trabajo que así se llama, destaca 4 hechos que según él dieron lugar al surgimiento de esta orquesta, la de Troilo, y los ubica en lo temperamental, en lo publicitario, en lo estético y en lo musical. En lo temperamental, el profundo retorno a lo porteño, propiciado por el cine que encabeza Manuel Romero, luego de un fugaz imperio de una poderosa corriente extranjerizante. En lo publicitario, el ancho cauce abierto a los cultores de la danza por Juan D'Arienzo. En lo estético, la capital estructuración poética de la letra de tango, realizada por Homero Manzi. y en lo musical, una culminación de la tarea que arrancando de Julio De Caro se había proyectado a través de sus continuadores. Estos fueron los cuatro puntales que ambientaron el advenimiento de la Orquesta de Troilo en 1937, que fueron las primeras pruebas que hizo, y su fulminante consagración 3 años después. A su espalda concluía una época, a su frente amanecía otra, y una fecha que daba inequívoca rotundez a su ubicación en el tiempo, 1940. Y luego continúo diciendo, que lo quiero decir, discúlpeme porque es interesante, enraizado en 3 modalidades precursoras del instrumento, Mafia, Larrion Ortiz, volvemos a lo mismo, confluyen en el bandoneón de Troilo la nostálgica esperanza, aspereza del tango de arrabal, el refinado lirismo del tango romántico de los años 20 y un moderado tango de arrabal. El refinado lirismo del tango romántico de los años 20, vean lo que dice. Y después dice, Pichuco contagió a su orquesta a la que amalgamó una perfecta adaptabilidad a la danza con un revolucionario tratamiento de la versión orquestal, lo que tuvo extraordinaria importancia con el trabajo de su pianista Orlando Goñi y su notable contrabajista Quicho Díaz, y una revolucionaria expresión del repertorio cantable. Integró Troilo a su conjunto la labor del vocalista con criterio instrumental.
Mm-hmm, claro.
Ya no eran los cantores aquellos que cantaban, claro, medio cuadradito.
Claro.
Ya el cantor tenía que ir con la orquesta. Claro. Era un instrumento más,
sí,
de la orquesta.
Música de cámara.
¿Eh? Claro, sí. Claro.
Que incluso eso tiene que haber hecho la gran cantidad de cantores, mucho más de una decena de cantores, casi una veintena de cantores que pasaron por la orquesta de Troilo, ¿no?
Sí, sí. Y todos cantaban bien. A mí me cuentan que Troilo cantaba con ellos.
Ah, mire.
Decía, vamos a hacerlo así este tema. Claro. Vamos a hacerlo de esta manera, de esta otra. Y tengo, que debe ser verdad, porque tengo la grabación de un ensayo cuando cantaba Nelly Vázquez con Troilo, que dura como 20 minutos el ensayo, y donde Troilo dice, no, mija, acá entra más despacito, acá hacelo más marcado.
Así que, a su vez, arreglador coral, no, arreglador vocal, ¿no?
Director completo, ¿no?
Director completo, arreglador.
Esa grabación de ensayo es interesantísima, porque después tocan la obra entera, tal como la grabaron, pero hay un ensayo como de 20 minutos de la obra donde están haciendo correcciones y cosas.
Tenía clarísimo qué es lo que quería, ¿no?
Sí,
no tenía,
pero sin lugar a duda, era un visionario. Digo, un hombre que, yo qué sé, evolucionó hasta donde pudo, acorde con su época, ¿no?
Sí.
Él nunca se fue muy, muy de cauce, digamos. Nunca evolucionó más allá de lo que él consideraba que era lo válido.
Sí.
Pero hasta ahí evolucionó enormemente.
Sí.
Digo, si escuchamos la primera orquesta de Troilo que grabó allá por el 39 a las últimas grabaciones de la orquesta de Troilo, notamos unas variantes terribles, ¿no?
Claro.
Impresionante, de evolución, de estructura musical, es una masa amalgamada de música, una cosa muy bien lograda, digo, matices, porque tampoco es un no es una suma de sonidos, como decíamos, matizadas, bien logradas, unas cosas expresivas, digo, es una cosa magnífica.
¿Y a qué músicos podemos decir que ha tocado fuertemente posteriores? Piazzolla, sin duda, de hecho,
sí,
bueno,
sí,
le
sí.
dedicó 2 grandes creaciones a su figura. Pero ¿qué otros músicos podemos mencionar que gracias a Troilo se han visto inspirados, podemos decir de alguna manera?
Sí, bueno, yo creo que Emilio Balcarce tuvo influencias de Troilo. A pesar de que él tocó en la orquesta de Pugliese durante 20 años casi, y era arreglador de la orquesta de Pugliese junto con los otros músicos y todo, pero en cierto modo él tiene la forma de cantar las melodías, ese tipo de cosas, para mí que está influido por Troilo. Y después a los bandoneonistas, muchos, los bandoneonistas que tocaron con él, todos. Raúl Garelo, por ejemplo, fue el alumno más avanzado de Troilo, sobre todo en lo que se trata de acompañar cantores. Él, para acompañar a los cantores, tenía el yeite de Aníbal Troilo. Los acompañaba muy bien, magníficamente. Con otra estructura musical, porque Garelo incorporaba otra forma, incorporaba percusión, incorporaba flauta en la orquesta y otro tipo de cosas, pero con un sentido de hacerlo flotar sobre la música, digamos, que el cantor fuera, que se escuchara el cantor, no que estuviera escondido entre el resto de los instrumentos, ¿no? Bueno, Garelo fue el discípulo más adelantado. Después influyó a Osvaldo Piro, bandoneonista también.
Claro.
Influyó a Ernesto Baffa. Ernesto Baffa tocó también la orquesta de Troilo mucho tiempo. Después formó el grupo con Osvaldo Berlingeri, Baffa Berlingeri. Y Berlingeri también se llevó mucho de la influencia de Troilo. para tocarlo en sus conjuntos propios después. Digo, la verdad que...
Bueno, todos esos pianistas y esos bandoneonistas que tuvieron en la orquesta, todos fueron directores de orquesta después,
sí,
¿no?
Todos, sin lugar a duda, todos salieron muy buenos.
Marcaron las pautas y lo que decías de Ernesto Baffa, a mí, cuando lo escucho, realmente me suena el Troilo ahí atrás, ¿no?
Sí, suena, sí. No cabe duda que suena. Y Osvaldo Piro también, cuando la orquesta de Osvaldo Piro, que Piro arma su primera orquesta, que es una orquesta bastante importante, claro, se parece mucho a Troilo. Más allá de que casi todos los arreglos eran de Julián Plaza también, que por esa época arreglaba Troilo y también le arregló para Piro, pero salvando esos, aparte de los arreglos, era una orquesta que tenía ciertas similitudes con Troilo. No quiero decir que lo imitaran, ni que lo copiaran, ni nada por el estilo, pero si uno se ponía a escucharla detenidamente, había cosas
de Troilo. Claro, es que sin duda que han aprendido muchísimo trabajando allí, ¿no?
Pero y seguro. Era como una escuela de músicos.
Una escuela, claro.
Lo mismo que la orquesta de Pugliese, era una escuela de músicos. Los que salían de ahí salían directores de orquesta.
Claro. Sí, sin duda.
Era una cosa magnífica.
¿Y cómo cambió la instrumentación, el tipo de instrumentos que integraban esas orquestas?
Bueno, Troilo incluyó, por ejemplo, el violonchelo en la orquesta. Digo que en los sextetos no
estaba.
No, los sextetos era la formación básica, dos violines, dos bandoneones con trabajo y piano. Después se aumentaron, pero el violonchelo no se incluía generalmente. Troilo lo incluyó, la viola, el violonchelo. Tiene orquestas que grabaron hasta con 18 músicos, por ejemplo. Claro. La fila de bandoneones más los violines, dos violas, a veces dos chelos, a veces dos contrabajos. Digo, una cosa que...
Pero ya incluir el chelo y la viola habla de un refinamiento especial, ¿no?
Por favor, darle otro sonido, ampliar más el espectro que abarcan las cuerdas, ¿no?
Claro.
Hacerlo más ancho, digo, sin lugar a dudas. Porque muchas de las orquestas que se formaron después de Troilo no tenían más que fila de violines, ni siquiera viola ni chelo. Entonces como que le faltaba algo, ¿no? Del violín iba el contrabajo, el sonido de la cuerda, digo, del violín terminaba en el contrabajo. Troilo rellenó ese hueco que había entre el contrabajo y los violines, con los chelos, con las violas, con todo. Entonces quedó la cuerda completa y compacta.
Digo, si tuvieras que elegir entre el Troilo compositor, orquestador, al Troilo intérprete, ¿con qué te quedas?
Y yo creo que me quedo con el Troilo compositor.
Compositor.
Porque tiene obras magníficas, empezando por Responso, que es un himno, y después las obras que hizo para cantores, las obras que escribió Manzi, por ejemplo, como lo leíamos hace un rato.
Claro.
Troilo les dio un marco musical adecuadísimo. Yo creo, che, bandoneón.
Es que la poesía de Manzi ha sido magnífica.
Claro, la poesía de Manzi se prestaba para cosas magníficas. Dice Polín, digo yo qué sé, cosas muy bien logradas. Que si uno las escucha igual sin la letra,
sí,
tan espléndidas, claro, tan magníficas. Claro, no la concibe, porque es una conjunción de letra y música.
Sí.
Pero te quiero decir que si uno hace el ejercicio mental de separar la música de la parte cantada...
Cualquiera de las dos por separado son tanto, claro, música como poesía,
claro,
que puede ser.
Son músicas espléndidas. Yo creo que me quedo con Troilo compositor, más que nada,
compositor,
fundamentalmente. Más allá de todo el respeto que siento por Troilo como intuitivo, como imaginativo, como hombre que sabía lo que quería, hacia dónde iba. Digo, sin lugar a dudas. Uno de los grandes, sin lugar a dudas.
Sin duda. Ramón, ¿está prevista alguna actividad próximamente de la Academia del Tango en Montevideo?
Sí, no tengo la fecha exacta todavía, pero para un sábado de este mes de septiembre, en el Museo Nacional de Artes Visuales, vamos a tener una actividad, la presentación de un nuevo número de la revista Tanguedia.
Que ya tiene más de 80 números, ¿verdad?
Sí, 84. 84, donde va a salir un artículo, me voy a hacer autopropaganda,
bien,
un artículo que escribí sobre la orquesta que tiene el maestro Néstor Vázquez, que se llama Orquesta Bien de Abajo,
sí,
que es una especie de escuela,
de
orquesta escuela, ¿verdad?
Escuela.
Entonces están formando músicos jóvenes y están aprendiendo los distintos estilos de tango que hay, con el propósito de que cada uno después agarre para el lado que estime que le guste más, ¿no?
Es un proyecto bastante reciente de
es reciente,
maestro
reciente,
Néstor Vaz.
Sí,
tocaron hace poco en la Experimental de Malvin.
Es verdad, tiene más de un año. Yo le he visto han hecho 5 presentaciones en público, que ellos lo llaman ensayo con público.
Claro.
Yo he visto 4, una no la vi. Digo, pero de uno a otro se nota una elevada evolución. Y bueno, yo escribí una nota ahora sobre justamente la actuación que hicieron en la Experimental de Malvin, que va a salir en la próxima Tanguedia. Digo, y en cuanto a la actividad musical, porque generalmente la presentación de Tanguedia está acompañada de un video sobre determinado tema o de una charla sobre determinado tema ilustrada con música o con imágenes, digo, o de un número en vivo.
Sí.
Este mes teníamos programado la presentación de un trío en vivo que lo encabeza el bandoneonista Mederos, que es un muchacho que toca en esta orquesta justamente, bien de abajo, y que estaba coordinando con los otros compañeros la posibilidad de poder venir a tocar en el museo, pero no es muy fácil porque en el museo es un sábado de mañana la actividad y los muchachos están complicados, tienen algún problema o algo. No lo hemos podido concretar todavía, por eso no me animo a anunciarlo.
Claro, claro.
Digo, pero se están tratativas.
Pero en los próximos días seguramente estará
sin lugar a
confirmación y lo anunciaremos aquí en el programa. Son siempre muy interesantes esos encuentros en el Museo Nacional de Artes Visuales, allí en el Parque Rodó. Además son con entrada libre, todo el mundo que guste puede acceder y sin duda va a salir.
Y que buscar la información porque siempre sabemos que es un sábado al mes, a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana.
Allí en el museo y realmente accesible para todo el mundo, ¿no?
Digo, sí.
Realmente tienen locomoción buena para poder llegar hasta allí, y como decía Juan José, con entrada libre, para poder apreciar esto, ¿no? Y bueno, cuando tengamos la fecha vamos a
lo anunciamos.
Está bien, perfecto.
Por allí también. Muchas gracias, Ramón, por haber venido. La verdad que es un lujo escucharte. Ojalá podamos tenerte en otros programas porque la verdad que uno aprende muchísimo. Y son temas apasionantes, ¿no? Que por algo esta música que tiene tantos años de escrita sigue sonando y sigue
en vigencia, sonando,
¿no?
Sigue sonando.
Es música clásica.
Sí, no cabe duda que es música clásica.
Sí, estamos hablando de Aníbal, que Troilo falleció hace 42 años y esto está más vigente que nunca, ¿no?
Sí.
Realmente
sí, es música clásica. A esta altura ya no cabe duda de que es un clásico nuestra música.
Sí,
muchas gracias a ustedes y estoy a las órdenes para cuando lo estimen oportuno.